Le pedimos a Dios esta tarde que nos conceda la gracia de abrirnos el entendimiento, que encienda nuestros corazones mientras su palabra nos habla, para que podamos comprender su plan, las escrituras, y que descubramos que no estamos ante letra muerta, sino ante la mismísima revelación de Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Señor Jesús constituye la misma palabra de Dios que nosotros siempre estamos buscando entender y comprender. Pidámosle a Dios, pues, que nos ve el Espíritu Santo en este momento, los que estamos aquí, los que escuchan en su casa, para que podamos ser iluminados, para que las sombras que este mundo constantemente está virtiendo sobre nosotros no turben nuestro pensamiento, nuestro razonamiento. Te pedimos, Señor, que nos protejas, nos ampares, nos lleves por el buen camino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa. Oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos, ¿verdad? Porque de repente nos sentimos como muy acostumbrados a vernos semana tras semana, pero es una gracia que podamos estar juntos en oración. Recordando que donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está ellos. Tenemos el privilegio, pues, de tener siempre al Señor en medio de nosotros. Cuando nos reunimos precisamente para eso, porque yo creo que ninguno de nosotros se reúne por fuera para algo diferente. Nada más nos reunimos para esto, ¿verdad? Y me gustaría empezar, antes de entrar al tema, hacer una pequeña analogía de lo que normalmente pasa. Veamos una ojeada de nuestro país. Nuestro país tiene un problema grave de salud. En general tenemos un problema de hábitos alimenticios muy graves. Digo, es conocido de todo el mundo, ¿verdad? Ocupamos el primer lugar en diabetes infantil y el segundo lugar en diabetes de adultos. Y cuando se analiza esto, cuando los médicos analizan todo esto, pues descubren que hay una situación de carácter cultural. Podríamos decir que nuestro pueblo no sabe comer. Alguien podría decir que no le alcanza para comer, pero hay muchas cosas muy baratas, muy buenas, ¿verdad? Que en otros tiempos se acostumbró, inclusive las familias salían adelante, aún familias en grave situación de pobreza, con cosas que naturalmente se podían obtener. Pero la verdad es que nos hemos hecho muy comodinos, muy batallosos, y de repente nos hemos topado casos, ¿verdad? Para no mencionar marcas y perjudicar a nadie, comidas chatarra, que es muy común que los niños ingieran, compren muy enchilosas, etcétera, etcétera, con un problema hasta de úlceras gástricas en los niños, ¿verdad? Entonces de repente llegan unos papás con su hijo al médico, le describen un poquito la dieta alimenticia que trae y el médico no puede creer lo que les dan de comer algunos papás a sus hijos, ¿verdad? Netamente por ignorancia. Si la experiencia se aprende, esos papás cambian la dieta y entienden que no pueden seguirle dando de comer alimentos cancerígenos o destructivos a sus hijos. Es decir, aprender qué hay que comer, todos nosotros lo sabemos, si comemos mal nos va mal, ¿verdad? Aprender a comer se va a traducir siempre en salud. Aprender y aplicar lo que se sabe de alimentación, pues definitivamente tiene que haber una repercusión en la salud. En la palabra de Dios esto multiplícalo por el número a la N veces, ¿verdad? ¿Por qué es necesario leer la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario que nos reunamos? a escuchar la palabra de Dios, a reflexionarla, a interactuar con la palabra, dejar que la palabra nos exponga lo que estamos viviendo equivocadamente, nos confronte con nuestra manera de pensar, de sentir, inclusive las incongruencias tan dramáticas que a veces tenemos, porque una cosa decimos y otra cosa hacemos, todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder y no estamos acostumbrados a presentarlo de esa manera. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar el corazón de un ser humano. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra manera de vivir, de cambiar una sociedad entera, un país entero. Aquellas familias que se ponen en la sintonía de la palabra de Dios y entran en la dinámica de dejar que la palabra de Dios alimente y purifique su sistema de vida, se ven resultados siempre constantes. Hagan de cuenta que es como un antivirus, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se usaban constantemente estos programas para evitar que tu computadora se infectara de tantas cosas? Bueno, la palabra de Dios es un reseteo completo. Y es que la información verdadera, de vida, de paz, de bien, entra en nuestro sistema, en medio de un mundo que nos está bañando todo el día con muchísima información que perjudica. Pero por un lado, conocer lo que la palabra de Dios quiere, la voluntad de Dios, y por otro lado, aplicarlo, volvemos a entrar en una dinámica de forcejeo, ¿verdad? No estamos acostumbrados a hacer de nuestras vidas un instrumento en el que Dios pueda caminar con nosotros. Nosotros sabemos que Dios cambia las cosas, sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios existe, de eso no tenemos ninguna duda, pero de ahí al trecho de pasar a decir, bueno, entonces ya no voy a vivir conforme a mi manera de pensar, sino a la manera de pensar de Dios, este tránsito se llama conversión. El converso no es el que vivió un retiro hace un mes o hace 10 años. El converso es el que todos los días se esfuerza porque su manera de pensar y su manera de vivir y su propia cultura no imperen sobre su vida, sino sea la enseñanza del Evangelium, de la buena noticia de Jesús. Entonces, dicho de esta manera, el Evangelio que se leyó el día de ayer presenta una propuesta concreta a los discípulos en una frontera que nunca ningún ser humano había estado antes. Ni un ser humano le había pasado lo que les pasó a sus discípulos. Seguir queriendo hacer las cosas que Dios quiere, como buenos judíos, digamos, pero evolucionados a otro nivel, porque el Señor Jesús no viene a abolir la ley, pero sí a darle plenitud, y les cambia completamente la visión cultural de cómo entender a Dios, cómo vivirlo, de qué manera hacer de Dios algo real en la vida. No, o sea, no estamos, como dijeron los comunistas hace casi 100 años, ¿verdad? La religión es la utopía del pueblo, es el opio del pueblo, para que se entretengan, para que permanezcan drogados, para que, inclusive hay postulados filosóficos en muchos movimientos a nivel mundial muy fuerte, que absolutamente ignorantes y tendenciosos y manejados por el demonio sin duda, ¿verdad? Que responsabilizan al cristiano de la conducción de los hechos actuales, como si el pueblo cristiano fuera el que no creciera, el que no evolucionara, como si permaneciéramos en la ignorancia. Y eso es un argumento completamente a la inversa. Se me viene a la mente así como de broma. Es como en un pleito de pareja conyugal, ¿verdad? Donde alguien sabe completamente, no hagas esa cara como si no hubieras vivido en esas tú antes, ¿verdad? Y de repente alguien sabe que obró mal, tiene toda la carga de la culpa, pero llega con la estrategia de echarle la culpa al otro. Y para cuando se da cuenta, el otro ya está envuelto en un sistema inapropiado de creencias. Cuando leamos ahorita el Evangelio, yo quiero que entendamos una situación entre nosotros. Entendamos que decidir vivir la palabra de Dios es una experiencia personalísima. ¿Sí? Sumamente importante que cada quien tome una decisión. En nuestras vidas no importa cuántas veces tratemos de hacer algo por alguien, si esa persona no desea cambiar, no desea mejorar, toda esta evolución humana que es implícita en cada cosa que Dios nos plantea, si no quiere, no quiere. No hay manera. Inclusive yo siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece de una manera muy rudimentaria uno dramático. trata de ponerle un tenisito a un niño de un año y que no se deje. Y el adulto puede pesar 100 kilos y le trata de tener el piecito y el niño se lo... no se va a dejar poner el tenis. O sea, cuando andamos de necios, la necedad tiene un costo espantoso en nuestra vida. ¿Sí? Se usaba como insulto, ahora ya no se usa siquiera, ¿verdad? Ahora cada quien lo dejamos ser lo que quiera hacer y lo dejamos que se estrelle donde se quiera estrellar. Pero esa no es la manera de vivir en la caridad cristiana. La caridad cristiana está obligada a confrontar por el bien del otro lo que Dios plantea para su propia vida. Dios no es solo para mí. Dios no es solo para que yo esté bien. Dios no es solo para que yo mejore. Dios no es solo para salvarme a mí. Dios quiere que todos los hombres se salven y subrayado y lleguen al conocimiento de la verdad. El que no tiene a Dios no tiene la verdad. No la tiene. El que no conoce a Jesús, ¿verdad? El mismo San Jerónimo decía, el que diga que conoce a Dios y no conoce su palabra, pues es, no es cierto. Simplemente no va por ahí. O sea, no puedes inventarte la figura de un Dios a tu manera de pensar, tergiversada, dañada, enferma. Imagínense la clase de Dios que cada uno de nosotros proyectaría en su propio holograma si la propia alma estuviera diciendo, mira, yo quiero este Dios, y es que a mí mi Diosito me comprende, y es que a mí, y luego le empezamos a hablar en diminutivo para poderlo manejar más fácil, ¿no? Un Dios en diminutivo es más fácil de manipular, ¿verdad? Diosito sabe que este trato es entre él y yo. Diosito sabe que soy muy débil en esto y sabe que yo no puedo vivir sin esto. No, no es cierto, pues, ¿verdad? Mira lo que me atravesó Diosito en este día. Mira nomás cómo me quiere. Hay gente que se inventa cada postura, ¿verdad? Por eso estar en el lugar adecuado, con la palabra adecuada, transforma nuestra vida. Ya eso es lo que le vamos tirando. Fito, vente para acá. Tú eres el encargado de la proclamación de la palabra, ¿verdad?
El Padre, el Hijo y el Santo. Del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo, «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello del que les hablaba yo cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor.
Gloria al Señor Jesús.
Se me ha estado viniendo un ejemplo para reafirmar lo que estamos hablando. Hace unos 5 años, pero no me confío mucho de la fecha porque ahora se me mueven mucho los años muy rápido. No sé, fue hace 5 o fue hace 8, ¿verdad? Hubo una escena que quedó grabada en una cámara de seguridad que a mí me llamó muchísimo la atención Y de hecho la utilicé para dar una plática a unos muchachos de tercero de secundaria. Y la escena consistía en una toma donde iba un grupo de amigos manejando adentro del zoológico de Pekín, donde estaban los animales sueltos, como una especie de jungla, pues así, ¿verdad? Entonces, de pronto se puede presumir que dentro del vehículo hay alguna clase de problema y se baja la muchacha que va del lado del copiloto, se baja y le reclama al que va manejando y le toca el vidrio, o sea, se baja el mismo carro y dice que se baje del carro porque ella quiere manejar. Pero así, al modo, imagínate a un adolescente, ¿verdad?, haciendo un berrinche, aunque no sé la edad que tenía esta persona, y le toca, una mujer, hay que recalcar esto, perdónenme, pero hay que recalcarlo, ¿verdad? Y no porque tenga ningún comentario de carácter discriminatorio, feminista, no, es porque dentro de muchos contextos nos hemos topado con ciertas áreas de ingenuidad de parte de la mujer. Se baja la mujer, le toca el vidrio y en lo que le está tocando viene un tigre de Bengala, la agarra por la cintura y se la lleva, ¿verdad? O sea, le llevaron el lonche a su territorio. Entonces, uno de los muchachos que se suma a este estado de ingenuidad se baja corriendo atrás de la muchacha a perseguir al tigre que se la estaba comiendo. En ese segundo, porque esto pasa en cosas de segundos, pasa un carro, un convoy de seguridad, se ven uniformados como si fueran, son los cuidadores del parque, tipos así como del ejército, y se van inmediatamente tras el tigre. O sea, esa escena ya no sale en el video, ¿verdad? Pero lo que terminó sucediendo es que pudieron rescatar a la muchacha que se había llevado el tigre, pero el tigre mató al muchacho que se fue tras ella, ¿verdad? Y el zoológico cerró el parque. No sé, imagino que lo han de haber vuelto a abrir. Son esas cosas que te enteras, ¿verdad? Y no sucede. Aquí, por ejemplo, en nuestro estado, la legislación, que fue una propuesta que después permeó a nivel nacional, de que los circos no trajeran animales, surgió de un problema que hubo en un poblado aquí también hace unos, no me hagan caso con los años, pero unos 10 años, ¿verdad? Donde un tigre mató a su domador. Y bueno, yo vi la historia muchas veces la vi la toma, porque quería entender qué había pasado. O sea, ¿por qué? A ver, les hago esta pregunta. ¿Por qué en las manos de un experto para tratar una fiera puede pasar algo así como que te coma un tigre, que te mate un león? Entonces yo vi la escena muchísimas veces y después de estudiarla me di cuenta, algo que obviamente no te lo decía ningún periodista ni ninguna nota, ¿verdad?, de noticias, sino que a base de observación me doy cuenta que el animal enfurecido, al modo de un animal, ¿verdad?, le tira un zarpazo al entrenador, que respeta porque trae un látigo y un palo, ¿verdad? Pero en el momento que le tira, le logra tentar un poquito nada más el pantalón que traía. Y el pantalón, no sé si en otros tiempos habrá sido así, pero era tipo pants. Entonces se le enganchan las uñas del pants y en lo que el animal retira el zarpazo, se le bajan los pantalones simultáneamente al domador, y el domador lo jala porque se quedó entrampado en el pantalón, quizá con otro tipo de tela no se hubiera quedado entrampado, y cae. Y en cuanto el animal ve que el domador está tirado, se lo traga y lo mata en un segundo, ¿verdad? Entonces le di muchas vueltas a estas escenas y me da mucho la impresión de que, aunque no parezca, es lo que nos sucede en nuestros tiempos. Obramos con tremenda ingenuidad, pensamos que nos la sabemos. La mayoría de nosotros se considera persona, y no sé si sea el adjetivo más adecuado, pero se considera persona culta y de mundo. O sea, a mí prácticamente, ¿qué me vas a decir tú? Que yo no sepa, que yo no entienda. Inclusive hay casi un modismo a la hora de hablar, donde interrumpimos al otro que nos quiere decir algo y le decimos, ya sé lo que me vas a decir. Sí, ya sé. Oye, déjame decirte, no, es que ya lo sé. Bueno, no sabíamos que se trataba de una competencia de que, a ver quién lo sabía, sino la necesidad de saberlo, ¿verdad? Y de aplicar lo que sabemos. No existe una generación como los discípulos, ni una sola. Es la primera vez que alguien siguiendo, queriendo vivir conforme a Dios, con su maestro, sucede el evento histórico de la muerte del Señor Jesús, porque es el Hijo de Dios, porque fue enviado para rescatarnos, para acabar con las obras del diablo, para que las cosas cambiaran, para que la redención se pudiera llevar a cabo, para que el perdón de los pecados, esa deuda inmensa con Dios, quedara saldada. Y a ellos les toca vivirla. Y pues no, nadie tiene experiencia para tratar a un resucitado, nadie tiene experiencia para decir, oye, a este que convivíamos, Señor mío, y ahora, Dios mío, como va a decir Tomás el gemelo, ¿verdad? No sé si estoy pudiendo poner las cosas en el balance para que se capten. Entonces, evidentemente estos hombres tienen una experiencia novedosa que no existe en ningún ámbito de la historia humana. Pero tienen que aplicar lo que ahora se ha revelado. Si ahora ya hay un principio, ¿verdad? Una situación concretísima, pues, ¿de qué sentido tiene? Y te hago esta pregunta. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo como antes cuando la información se ha actualizado? Si ni el celular funciona si no le actualizas. O sea, aquella aplicación que funcionó muy bien hace 5 años, ya no funciona ahorita por miles de razones técnicas. La manera de vivir del pueblo de Dios, a como era antes, a como es ahora, es diferente. Tenemos que aplicarla, no podemos ser ingenuos, no podemos bajarnos a la mitad del zoológico, a la mitad del parque donde está rodeado de animales salvajes, a reclamar un caprichito de que yo quiero manejar el carro ahora porque yo quiero dirigirlo a donde yo quiero que se vaya. Tenemos que tener un dedo de frente para descubrir que los peligros en los que vivimos son completamente cada vez más severos. Nunca el mundo estuvo más peligroso que ahora, aunque antes haya habido animales salvajes por donde transitaba la gente de rancho a rancho, de comunidad a comunidad, pues eso se quitaba con un rifle, con un ruido, con un espanto, ¿verdad? Pero la clase de peligros ahora, sobre todo esas clases de animales agazapados, sutiles, que se mueven entre nosotros y que son capaces con sonrisas y con bellezas asesinar, es otro mundo. ¿Quién de nosotros no ha caído en trampas de ese tipo ya? Ante la complejidad de nuestro mundo moderno, lleno de peligros, lleno de demonios, lleno de antagónicos a la palabra de Dios. Entonces Jesús se aparece en medio de un grupo aterrorizado, porque a pesar de que vivieron el prestigio de andar con aquel que sanaba, curaba, perdonaba y hacía prodigios extraordinarios, pues resulta que a ese lo mataron, ¿verdad? Y esta experiencia de la resurrección, que no logra entenderse tan rápido de la primera, pues están conflictuados. Y Jesús quiere dejar por encima la primera necesidad. Eso van a ser básicamente 5 puntos los que yo quiero tocar ahora. Y este punto, el primero de todos, esto es una ironía. Que nosotros no lo busquemos, no lo prioricemos y no lo tengamos como una norma de vida fundamental. La paz esté con ustedes. No es una norma de vida, no es una prioridad. No lo traemos en la agenda. Ya me va a oír aquel hijo de la... Verás ahorita que vaya a verlo, ¿verdad? Aunque el conflicto sea pequeño, déjalo en paz. Eso pasó hace 10 años. ¿Cómo vas a seguir resentido con tu hermano? No, espérate. El día que me toque el tema, aunque han pasado 20 o 30, o peor, pasaron 40 y se murió el hermano y nunca tocaron el tema. No tenemos la prioridad en nuestra vida de la paz. Tenemos como prioridad el no te dejes. Tenemos como prioridades, es tu derecho. Sí, pero no importa quién tiene más derecho, si el domador o el león, por motivos naturales, el león va a terminar devorando al ser humano. Hay cosas a las que no tenemos derecho a exponernos, derecho a estar en peligro, derecho a inventar una manera de vida que no existe y pensar que va a salir bien. Parece que estamos volviendo a la edad de la alquimia, donde ciertos inventos de mezcla de productos, se buscaba por encima de todo con esta forma de vida casi mágica llegar a la piedra filosofal y encontrar el elixir de la vida eterna. Eran alucines científicos. El verdadero elixir de la vida eterna y la verdadera piedra filosofal es aquel que es el camino, la verdad y la vida, la piedra que desecharon los constructores y que ahora es ahora la piedra angular. Esto es un prodigio de Dios. Es la mano de Dios la que está aquí. Entonces, piensen ustedes, si ustedes agendaran como una actividad lucrativa, si ustedes agendaran esto como una actividad prioritaria para la salud, para la convivencia, todos sufrimos el maltrato de otras personas y nosotros hacemos sufrir a otras con nuestro maltrato. Todo el mundo sufre los estragos de la economía, sin importar tu estado económico. Sufrimos mucho ante los gobiernos, pero cuando a nosotros nos corresponde ser personas de paz, no somos, ni lo tenemos en la mente. Dile, no te quedes callado, refriégaselo en la cara, házelo ver. La paz no es prioridad y Jesús quiere que sea prioridad en la vida de los discípulos. Más porque están encerrados, más porque tienen miedo, más porque si no hay paz, ¿cómo vive una persona sin paz? Oye, hagamos el diagnóstico, te sacaron el análisis, ¿verdad? Y saliste que no tienes paz, vives estresado, vives con miedo, vives en angustia, vives acongojado, vives deprimido. Vives conflictuado, vives huyendo, vives escondiéndote, vives con doble cara. O sea, no tener paz es un verdadero agravante a la vida. Y lo curioso es que si el Hijo del Hombre, hecho uno de nosotros, Dios verdadero sentado a la derecha del Padre, es el que quiere que tengamos paz, quiere decir que si no tenemos paz, nosotros somos los que la rechazamos. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando la primera vez que los envió, la primera vez que Jesús se animó a soltar a sus discípulos, se le dijo, a ver, vamos a calarlos, a ver si ya entendieron. Vayan de dos en dos a los poblados y preparen el camino. Anuncien el Evangelio, anuncien la buena nueva. Vayan y digan que el tiempo ya se ha cumplido, ¿verdad? Que el reino de Dios se ha acercado, que se conviertan. Pero vayan y platíquenlo. Es más, si hay gente enferma, impónganle las manos y sánenlos a todos. Imagínense los apóstoles viéndose así uno con otro. Tú, yo. Y fueron. ¿Y cómo les fue? Muy bien. Pero hubo un agravante. Jesús les puso un plus ahí detallado. Vayan y quédense en una casa. Y cuando lleguen a una casa donde haya problemas, lo que sea, en cuanto entren, digan que la paz sea en esta casa. Es lo más claro que la recta intención puede expresar. Lo mejor que yo deseo para ti, y no puede ser algo mejor, no es salud, no es dinero, no es amor, ¿sí? Como eslogan de 14 de febrero, ¿no? No, lo mejor es que la paz esté contigo. ¿De qué sirve todo el dinero si no tienes paz? ¿De qué sirve todo el dinero si no tienes, perdón, de qué sirve toda la salud si no tienes paz? ¿De qué sirve aparentemente tener el amor garantizado si no hay paz? La paz tiene que ser una prioridad en el corazón del cristiano. Entran a una casa. Y era una premisa, ¿eh? Era una regla de operación. Así, era como si llevaran el reglamento aquí. Cuando lleguen a una casa, digan que la paz sea en esta casa. Y si en esa casa hay gente amante de la paz, su deseo de paz se cumplirá. Y si no, Jesús les dijo, no se cumplirá. No se va a hacer. O sea, hay una bilateralidad que tiene que darse. Dios puede mandar su bendición, pero si el pueblo resiste la bendición, no entra. Dios respeta. El demonio no hace eso. El demonio no pregunta. Va y machaca, y atropella, golpea, infringe todo. No porque tenga más poder. No, es porque no le interesa al ser humano. Porque es el asesino de hombres. Como lo describe Jesús, es el padre de la mentira. La mentira no le importa. Ese es el primer punto que yo considero que es bien importante. ¿Qué pasaría si tuviéramos como prioridad la paz? ¿Cuántos pleitos nos quitaríamos? Si fuera una prioridad ¿Cuánta humildad habría en nosotros para decidir mejor no hacer aquella otra cosa? Pero es que la cultura de nuestro tiempo se mide, si tú estás en este ranking, persigue con excelencia tu puesto, gana lo que se demuestre que eres candidato a la competencia y que tú triunfas. Hay una universidad de las 18 que tenemos en nuestra ciudad que tenía un eslogan, es que ganar no lo es todo, es lo único. No, si 100 compitieron, 99 no sirven para nada entonces. O sea, no es esa manera de vivir. Así es la manera de vivir del mundo, pero no es lo que Jesús quiere para los que son suyos. Y si los que estamos aquí, porque nosotros no somos una secta judaica, no somos una religión judaica que pretenda vivir conforme a la ley de Moisés. Nosotros pensamos y queremos vivir conforme al Evangelio. La vida sacramental está basada en lo que instituyó Jesús con cada uno de nosotros. Y es una relación de encuentro, un lugar de encuentro con Dios. Amamos, respetamos, entendemos, comprendemos, estudiamos, nos admiramos de todo lo que Dios obró en el pasado. Pero no nos quedamos en el pasado. Vemos lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. Porque en tiempos antiguos, dice la Escritura, Dios habló al mundo a través de sus profetas. Les enviaba profetas una y otra vez. Pero en estos tiempos, subrayado, que son los últimos, nos ha hablado a través de su Hijo Jesús. No, pero es que ahora mira, como alguien, una vez venía una señora aquí muy atormentada, y es que mi hijo anda noviando con alguien por ahí, y es de familia judía, y mi hijo se va a hacer judío. ¿Qué le digo? Pues nomás dile que se fue al modelo atrasado. O sea, los judíos tenían la revelación, despreciaron al Mesías, al Salvador, pues se quedaron donde mismo. Tú lee ahorita, y lo hemos hecho alguna vez, lee ahorita los rabinos actuales, y prácticamente es un enredo, y haz de cuenta que estás leyendo a un criterio pre-revelación de individuos que te van a dar normas y formas de vida que, pues que no tienen mayor sentido ya, pues, ¿verdad? Es bueno ese silencio. Jesús sigue hablando porque surgen dudas, o sea, los va a confrontar, o sea, ustedes ya vivieron conmigo, no teman, soy yo, ¿por qué se espantan? Digo, es casi obvio y evidente que esto esté sucediendo, pero Jesús los está subiendo de nivel a todos, o sea, ya, tóquense, convénzanse, o sea, no soy un fantasma. Nosotros, cuando éramos niños, nos asustaban con la idea de los fantasmas. Al fin y al cabo, los fantasmas, miren, en el ámbito sobrenatural, y esto es la enseñanza más moderna que tenemos en la iglesia por grandes autores, en el mundo sobrenatural no existen, del lado del campo de lo sobrenatural, lo que antes se le llamaba fantasma, no existen más que dos cosas. La mayoría de las veces son demonios, prácticamente todo, y rara vez almas del purgatorio. Hay un concepto medio extraño en la que no se ponen de acuerdo en el colegio, en la Asamblea Mundial de Exorcistas, pero ese no tiene caso tocarlo. Pero Jesús le dice, oigan, no me confundan con un fantasma, ¿no? Digo, mal, todavía estaba agüitado Jesús porque María Magdalena lo había confundido con el jardinero, ¿verdad? Digo, haciendo de broma un poquito el comentario. Entonces, se aparece, y ahí viene la segunda idea muy fuerte que yo creo que nos hace muy falta en nuestras vidas y que debería ser una tarea prioritaria después de la paz. Les estoy hablando como si fueran las últimas veces, ¿eh? Les estoy hablando como si fueran las últimas oportunidades de decirles algo importante. Les estoy hablando como si el tiempo se nos estuviera acabando, de verdad. Porque Jesús les plantea, les muestra las manos, el costado, y les dice... Perdón, el evangelista resalta una actitud que está pasando. Y esa es la segunda que quiero profundizar. Porque como ellos no acababan de creer, no acababan de creer por pura alegría y seguían atónitos, Jesús les dijo, tienen algo aquí de comer. Entonces, como que Jesús hizo una actividad con ellos, se sentó a comer con ellos, para que, pues, digamos, volver a ponerlos en la frecuencia del ser humano. Lo vieron comer muchas veces a Jesús, pues aquí está Jesús comiendo de nuevo con nosotros, sí es, ¿verdad? Uno reconoce cómo come la gente, ¿verdad? Inclusive eso, los modos de educación de cada quien, o sea, deme algo de comer, o sea, para que vean que Pero la frase es, porque como ellos no acababan de creer, y creo otra vez yo en lo personal, lo enuncio, lo denuncio, lo planteo, lo resalto, eso nos pasa a nosotros. O sea, no importa cuántos años tiene el fulanito en el grupo, no termina de creer. De repente pasa por una situación difícil y ahí estamos otra vez con las dudas. Tantito que Dios no nos atiende como debe ser, Dios no escucha. Aquí hay lugares, si gustas. No acabamos de creer. Y de repente te topas con gente de años, años y años de vida de iglesia. Y fue un caso muy sonado en un poblado vecino, también aquí, como a una hora y media, que de repente una señora que tenía toda su vida en renovación, de repente se convirtió en musulmana. Y todo el día con el tapetito y todo el día rezando. Y la gente de la iglesia decía, y esta mujer, pues, ¿qué nos pasa? ¿Verdad? Vemos ahorita de repente a nuestras jerarquías que pareciera que en muchos lados, no digo que en todos, ni mucho menos, parece que no terminan de creerle al Señor Jesús. Y andamos creyendo en quién sabe qué clase de formatos de desempeño, de cómo hay que conducir la iglesia. Ahora aterricemos esta expresión en nosotros. ¿No terminamos de creer? O sea, ¿qué parte de que cuando rezas con la palabra, cuando rezas con alguien, cuando haces la oración de la iglesia, cuando una y otra vez le confías al Señor tu corazón, ¿qué parte no comprendemos de que estamos dentro del plan de Dios? O sea, la oración nunca será desestimada por Dios. Nosotros somos papás que si un hijo se te acerca a decir las cosas y andas apurado, estresado, enojado, resentido, qué sé yo, ¿verdad? De repente no escuchas lo que te dice el hijo, o lo escuchas como un atolondro ahí, ¿verdad? Que te deja todavía más enredado y de repente no haces nada. Pero Dios no es así. Dios no pierde la paz. Imagínense un Dios que perdiera la paz un día. Dios no pierde la paz. Dios está en la sintonía siempre. Y sí, sí se enoja, eso sí. Es inapropiado pensar que Dios no se enoja. O sea, un día le sacaron el tapón a Jesús y les dijo, ahora sí ya no me volverán a ver. Lo están acusando de demonio en medio de un montón de cosas maravillosas que está obrando. Oigan, ustedes no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en nombre del Señor. Y peligroso Jesús cuando tiene hambre también. Pasa por enseguida la higuera, la esculca por todos lados, no hay nada. Señor, pero no es época, que no vuelvas a dar fruto. Y pasaron por ahí al día siguiente y la higuera seca. Es que de nada sirve tener muchas hojas y verse muy bien. Y yo creo que ya llegó la hora de dar fruto en todo tiempo. Es que cuando sea viejito, no vas a llegar a viejito con esa manera de vivir. O sea, ¿vos crees de veras que vas a llegar a viejo así como estás? En estos pueblos, en estas ciudades, en cómo suceden las cosas. ¿Cuándo te quieres convertir? Ponle fecha, ponle plazo. ¿Cuándo vas a iniciar una vida verdaderamente fincada en el propósito subrayado en no pecar? El pecado es como el ingrediente secreto de la gran comida y parece que no lo queremos dejar. Y es que, oye, pero tienes un problemón de colon del tamaño del mundo. Deja de comer chile. Es que no me sabe a nada la comida. Porque no sabes comer. Qué ofensa para un chef que le digas que toda esta preparación extraordinaria no la puedes disfrutar si no bañas todo de limón o bañas todo de... Ya sabía que ibas a decir eso, por eso no lo dije yo, ¿verdad? No sabes de ingredientes, pero si dejas que paulatinamente el sentido del gusto se agudice, vas a captar otros sabores. Ah, no, pero todo lo queremos a nuestra manera. Ay, qué aburrido eres. Ya, ya, hombre, ya. Es viernes en la noche, ya, 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 ya. ¿Verdad? Alguien dijo por ahí, basta de mochilerías, ¿verdad? Vamos ahora a otras cosas. No, pues es que ¿cómo vamos a jugar 3 días de la semana para un equipo y a los otros 3 días de la semana para el otro equipo? Y así le hacemos todos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le hacemos así? Porque no terminamos de creer. Y con mucho dolor yo vi gente de este grupo que se ha ido a... No se ha ido a un grupo mejor, no se ha ido a un grupo de santidad, a un grupo de nueva era, verás, porque ahorita vamos a recitar unos mantras o vamos a invocar ciertos ángeles y nos van a llevar y nos van a... ¡Ta máquina! No, pues entonces, ¿verdad? Como un sacerdote una vez en un retiro hizo un ejercicio impresionante, ¿verdad? Estaba expresando la necesidad de no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Y cada quien lo que le daba la gana y lo que le... Y agarró el crucifijo así enterito y tras al suelo, despedazado. Eso lo hacemos nosotros cada día. Cuando decimos, no, tú no eres suficiente, hombre. Tú no eres suficiente. O sea, tú no me salvas, tú no me satisfaces, tú no me das gusto. Yo necesito algo más acá. Pues eso más acá te va a llevar a un más allá. Muy, muy diferente al plan de Dios. Somos muy tapados de cabeza. Y no nomás nosotros, para que nos sirva de consuelo, porque más de muchos, consuelo de nosotros, ¿verdad? Pero voy a terminar con un texto muy concreto, ¿verdad? Muy concreto. Pero no se los leo porque me queda uno más. Ok, entonces, la paz esté con ustedes, por favor, que te desesperes, que haces un coraje, que te resientes, que eres impaciente. Sí, pues, pero activa un modo en el que retomes la paz. Es como el que ofende. Oye, pues hay gente que ofende, tiene una actitud. Recupérate rápido y transforma esa manera de operar. Pero termina de creerle de una vez a Dios. Mira, cuando te estés muriendo, vamos a decir, ¿qué costaba? ¿A poco crees que el que se esté muriendo se va a estar lamiendo los bigotes, como se dice la expresión mundana, por los pecados que cometió? Yo recuerdo un sacerdote amigo mío que se estaba muriendo. No se murió, por eso me pude relatar esto. Se estaba muriendo. Tenía meses en 40, 42 grados de temperatura y estaba muy, muy, muy enfermo. No voy a dar más características para no que nadie lo asocie. Y él cuando llegó a platicarme de su enfermedad, cuando recién después de 2, 3 meses salió del hospital, yo le decía, ¿y cómo te sentías en medio de ese dolor espantoso, de esa calentura? No, Gustavo, me decía, eso es lo de menos. El dolor de mis pecados. Se lo estaban consumiendo de dolor. Tercer punto. Jesús les plantea, lo que ha sucedido es de lo que yo les hablaba cuando estaba con ustedes. Y aquí viene la frase. Porque tenía que cumplirse lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Este tener que cumplirse, no somos nosotros la excepción de la regla. O sea, en nosotros se tiene que cumplir lo que la palabra de Dios dice para que nosotros seamos salvados, para que tengamos paz, para que vivamos bien. Nosotros no estamos cosidos aparte. Dentro de la creación no dejó el Señor ciertas exclusiones para los que quisieran vivir diferentón. Tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse en torno al sufrimiento, en torno a la redención, en torno a la... No hay nada más que pueda garantizarle al ser humano vivir lo que Dios quiere, que se cumpla en él la palabra. No hay nada más. Y cualquiera que se atreve, yo creo que algunos se atrevieron ahora recientemente en un retiro que hubo este fin de semana para parejas, y los felicito. Cualquiera que se atreve a entrar en la dinámica de la palabra de Dios, ve que se cumple lo que se prometió. Nosotros que llevamos no sé cuántos 100 retiros yendo, no ha habido uno solo que no salgamos con una cosecha evolucionada, mejorada de lo que Dios quiere para nosotros. No hay. O sea, nadie va y entra y no pasó nada, ¿qué sucedió? No logré, no completé, no aflojé, no perdoné. No, siempre sucede, siempre está el bien para el que lo busca en el corazón. Jesús tiene una forma, un algoritmo, pudiéramos decirlo así, para que funcione. Toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. O sea, ¿qué es lo que hace falta? Que empieces a convertirte en verbo, acción, ¿verdad? No, estamos llenos de pasión, pero no de acción, ¿verdad? Búscale, verás si no le hallas. Toca, verás si no te abren. Pero vivimos en un estado de ¿De baja frecuencia? Baja frecuencia. Sí, pero es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Es que no es que no hagas mal a nadie, es que no haces nada con nadie. Vivimos en otro mundo, ahí abajo. A mí déjenme en paz, yo no me meto con nadie. No, pues ¿cómo de que no? Estás respirando enseguida de mí y yo enseguida de ti. Ahí interactuado, ahí interactuamos oxígenos y bióxidos, ¿verdad? No somos tan autónomos, no somos tan diferentes todos. Todos somos iguales, estamos viviendo la difícil. Tiene que cumplirse el tercer punto. Cuarto punto. Por eso dije que no me lo quería brincar el anterior. Porque sí es cierto que estamos bien. Digo, ¿a quién le va a gustar? Oye, te invito a una conferencia en fulana universidad. Te invito a una reunión de tal o cual personas. Hagamos la proporción que nos corresponde. Oye, acerquémonos a escuchar la palabra de Dios. Tratemos de vivir como discípulos. Algo de lo que escuchemos el día de hoy es la palabra de Dios. Algo nos tiene que servir. Digo, no podemos desecharlo todo y decir, no. Me invitaste a una platiquita de parvulito, ¿verdad? Invítame a algo que valga la pena. Algo místico, espiritual, de gran nivel, sobrenatural. Habría que... Jesús los vio de una manera, nos vio de una manera tan tapados a los discípulos, que les abrió el entendimiento. Pero ya dijimos que Dios no forcejea, Dios no anda forzando gente a nada. Entonces, para abrir el entendimiento, el otro tiene que permitir. Dentro de una terapia, por ejemplo, es muy común en el ámbito psicológico, ¿verdad? O inclusive aquellos que se dedican en la conciliación de conflictos, porque ahora hay profesiones así dentro de los juzgados, ¿verdad? Pues tiene que haber una cierta apertura, ¿no? Oye, lo que te voy a decir no te va a gustar, pero tienes que considerar la posibilidad de modificar esto, porque si no trabajas en esto, vean si no habría resultados diferentes en los más de 63 conflictos armados que hay en el mundo ahorita. Si no habría resultados diferentes, si dejáramos que Dios nos abriera el entendimiento. Podemos ver de repente como malo a Putin y malo a Rusia. Mira lo que está haciendo con los ucranianos. Pues sí, pero también digo, no seamos ingenuos. La OTAN iba a poner sus bases ahí. Estados Unidos estaba financiando todo. Y alguien dice, bueno, pues es que estamos acostumbrados como niños, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? En el mundo no está así la cosa. En el mundo todos son malos. La Escritura lo dice. Ustedes que son malos, saben darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más no dará el Padre Celestial su Espíritu al quien se lo pida? Pero no es que el fulano presidente sea malo y el otro sea el bueno. ¿Y quién? No, es que así está el mundo. Cuídense de este mundo tenebroso. Va a ser el consejo de los apóstoles a la siguiente generación de discípulos. Cuídense. Hay papás, más papás que mamás, que de repente se acercan a sus hijos y conflictúan con la pareja. Y de repente le dicen, déjalo que haga esto. No lo tengas tan controlado, protegido. Déjalo que vaya. Yo también lo hice. No, mi niño, lo que tú hiciste hace 30, 40, 50 años, el nivel de peligro de lo que hoy pasa es otro totalmente. O sea, no, ay, pues que se vaya, ¿a dónde se va a ir a estudiar? Y te dicen el nombre de un país nuevo que ni lo habías oído nunca. ¿Y qué va a hacer allá? Lo tuviste toda la vida cuidado y ahora lo mandas 2 años a la jungla. Yo recuerdo una pariente muy cercana, muy, muy cercana a mí, que manda su hijo creado en familia y lo manda aquí al vecino país de Canadá, donde las costumbres se podían percibir que eran mejores que en Estados Unidos. Pues que se vaya a Canadá y a través de un sistema seguro y lo invitan a su primera fiestecita, los niños de 15 años. Y abre la puerta, hay una orgía de puros niños de 15 años. Habló traumado y pues esas cosas no las podemos ignorar. El mundo está así. Ay, no pasa nada. No, 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 no. tampoco digas mentiras. Siempre pasa. Habla con el traumado 5 años después, a ver eso que le dijeron que no pasaba nada, verás que sí pasó, ¿verdad? Y aquel que ya no quedó completo, y aquel quedó lastimado, y aquel que ya no se atrevió, y aquel que perdió la confianza y perdió su autoestima por lo que vivió. No es el mundo como nos lo pinta el mundo. El mundo es lo que nos pinta Dios del mundo. Ánimo, ánimo, dice Jesús. Yo he vencido al mundo. Hay que vencer al mundo, no aliarse con el mundo. Y voy al último punto. Les abre el entendimiento y les enmarca que hay una necesidad. Les dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se habría de predicar. No es raro que estemos aquí, aunque tengamos muchos, muchos años. Sáquenle pluma al número de grupos que hay en las comunidades, en nuestra sociedad tan dañada, de promotoría de economía, súmate con nosotros, sé parte de nuestro equipo, alíñate a estos seminarios, iníciate en este nuevo camino. Hay un montón de opciones. ¿Cuántas hay que ofrezcan la necesidad de predicar en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús, les guste o no les guste, a quien sea, el nombre de Jesús va a dictaminar el destino final de cada uno de nosotros. Cuando estemos moridos, ¿verdad? Bien moridos, y de repente, ¿verdad? Abramos los ojos, se va a cumplir la escritura. La palabra de Dios dice que todos vamos a resucitar. Unos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Y todos, hay un documental muy bueno también a propósito de documentales que hablábamos al principio, antes de que empezáramos esta charla, que habla, creo que lo hizo la misma compañía Angel, la que hizo Chosen, ¿verdad? Sobre la vida en el más allá, creo que se llama. Sí, la experiencia cercana a la muerte. Y está muy interesante porque hay una datación científica al respecto. Hay un montón de testimonios bien identificados de que, sin entrar en el contexto religioso, si no lo quieres ver así, nada más como evidencia científica, la gente se muere y ve un montón de cosas extraordinarias y han tenido la oportunidad de regresar porque los han resucitado, ¿verdad? Uno estuvo como 18 minutos muerto y luego lo logran resucitar. Y lo único de lo que habla es de lo que vio. Y un día una doctora que me llamó muchísimo la atención en otro documental, que era completamente atea, pero más que atea era apóstata, porque contra todo quería desvanecer la idea de Dios. Decía, es que el ser humano está, y esa era su premisa, está tan bien hecho que en el último microsegundo de su vida, el cerebro secreta una sustancia parecida, dice ella, al LSD, que lo hace alucinar cosas extraordinarias para que no sufra el percance de la muerte, de lo que eso pudiera ser el cisma interno de la muerte. Y cualquiera que oye eso con un dedo de frente y un poquito de fe, pues dices, ¿y quién habrá puesto ese sistema operativo maravilloso para que en el último segundo de tu vida, ¿sí?, puedas tener paz, puedas tener confianza? Se puede escuchar incompleto Jesús en la cruz, en el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lee todo el Salmo, eso es nomás lo que se relata. Confío en ti, verás por mí. Estoy rodeado de gente que me odia, como chacales, se pueden contar mis huesos, pero tú nunca me vas a dejar. Y podemos entrar a las últimas, a la última palabra de Jesús en la cruz. Lástima que se fue mi ahijado. En el griego original en el que está escrito es tetelestai, que significa todo está consumado. Ustedes lo han escuchado alguna vez, pero es un término jurídico. Acuérdense que Jesús era maestro, pero ¿maestro de qué? De la ley. O sea, un maestro de la ley es lo que hoy en día podríamos decir, por supuesto, alguien que entiende de leyes, que ejerce con las leyes, es alguien que es un abogado. Aparte, a la tercera persona de la Trinidad, descaradamente se le dice paráclito, y paráclito significa abogado, o sea, alguien que te defiende, no que te perjudica, ¿no? Es diferente la visión de Dios. Y las últimas palabras, tetelestai, significa todo está consumado, todo está solventado. Padre, todo quedó pagado como tú querías. En tus manos te entrego mi espíritu. Y hasta ahí. Consumado, pum, anulado. Ya no hay deuda, ya no hay pecado condenatorio si estamos en Jesús. Termino con el último contexto entonces. Jesús, había que predicar el nombre de Jesús para que todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y debíamos de decirlo, comenzando por nosotros, comenzando por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros amigos, con los que comemos carnes asadas, con los que vamos y convivimos, con los que interactuamos, comenzando por ellos, la necesidad. Hay muchas necesidades falsas hoy en día. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. O sea, el perdón de los pecados, que sería el acto peor que un ser humano puede vivir y es condenatorio, se acaba en el nombre de Jesús. Tú traes todo un cargamento que no vas a cruzar frontera, pero en el nombre de Jesús es como enseñar una charola. Se quitan, se desaparecen, se borran. En una de las revelaciones privadas en las que se le estuvo apareciendo el Señor a, no voy a acordar nunca de este nombre de esta santa, el padre que no le cree, la cuestiona, le dice, a ver, pregúntale si es cierto que es el Señor Jesús, que te diga mis pecados. Y era una niñita chiquita, como de 8 o 10 años, pues le voy a preguntar. Y viene y le da la respuesta al padre, que ya no se acuerda. ¿Sí? O sea, el padre comprende perfectamente que está hablando con el Dios verdadero. Tus pecados, que tú sí te acuerdas de ellos todo el día y ahí los traes, ¿verdad? ¿Cómo pude? ¿En qué momento? ¡Qué barbaridad! Esos. Dios dice, ¿de qué me estás hablando, Rodríguez? Eres nueva criatura, nueva criatura. El único que la puede regar aquí para no estar de nuevo en la pelea eres tú, porque vas a estar queriendo voltear para atrás, y el que agarre el arado y voltea para atrás, pues no es apto para el reino de los cielos. Ya estás en la nueva dinámica. ¿Para qué estás volteando para atrás? Es que estoy muy encariñado con esto, es que estoy muy enredado con esto, es que estoy. Es que yo me acuerdo de lo que. ¿Te acuerdas cuando éramos? Lo que hacíamos. Ya, 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 sobra, sobra. Termina de creer de una vez. No pasan milagros porque no terminamos de creer. Cuando Jesús llegó a Nazaret, no pudo ahí hacer ningún milagro. Porque la gente lo único que veía en él es, ¿qué no es este el hijo de José y de María? O sea, ¿no te acuerdas, chamaco, que te vimos aquí entre nosotros? Eso fue el problema. Si lo hubieran visto, y si sí termino de creer, y lo que hizo en Cafarnaúm también lo puede hacer aquí. Pues, ¿y por qué no aquí? ¿Por qué no entre nosotros? ¿Por qué no? Porque no terminamos de creerle, nunca. Y ahí nos vamos a morir como los eternos dudosos. Ay, es que esto no es para mí. Puta madre. Si no es para ti, entonces un día páratele enfrente en la cruz y dile, tú moriste de oquis. O sea, yo ni te lo pedí ni te ocupé. Punto. Pero esas palabras te van a costar la vida eterna, porque esto no se acaba. Y no se acaba. Esto sigue. O sea, desafortunadamente no eres perro. No eres un ave. Eres un ser humano y tienes alma, y te guste o no te guste, mira, es tan evidente que tenemos alma que cada vez que nos pasa algo, ¿verdad? Lo primero que se nos afecta es el ánimo. ¿Y de dónde crees que viene la palabra ánimo? De ánima. ¿Sí? El alma. Porque tienes alma, porque tienes cruda moral cuando pasa algo. Es la remoción de los pecados. Ahí se están remolineando. Hay arrepentimiento que ya, me quiero curar esto. ¿Sí? No es como una cruda nomás. Hay una cruda interna. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de la sanación de aquellas áreas que inciden sobre nuestra personalidad y que no nos permiten absolutizar en nuestra vida al Señor Jesús como nuestro único Dios. Te pido, Señor, que abras lo que tengas que abrir, no solamente el entendimiento mío y el de todos mis hermanos y hermanas aquí, sino abre el corazón, ábrenos el pasado, si tú tienes que abrirlo para conectar el cable que se desconectó hace muchos años. Si tienes que abrir la caja de control para desconectar aquella codependencia, aquel enredo, aquella rivalidad, aquel resentimiento. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor. Pero no permitas que sigamos lejos de ti. Que la paz esté con todos ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.